Espero que nuestro rumbo siempre sea el que los cubanos decidamos. El bloqueo es una injusticia que si alguna vez ellos levantan, traerá distensión para todas las partes implicadas. Es algo que repercutirá en nuestro diario y en el de ellos, en nuestra economía y en la de ellos, en nuestra forma de ver la vida y en la de ellos. Yo invito a todos a luchar contra el bloqueo. Como una vez canté, he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado.
Son palabras de Silvio Rodríguez, prestigioso cantautor cubano.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito para acercarnos a la realidad cubana, para acercarnos a la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Así que vamos a comenzar con nuestro programa. Cuba Información. Bueno, para comenzar el programa queríamos mencionar una efeméride que estamos celebrando todos los cubanos. El 14 de junio pues celebramos tradicionalmente en Cuba pues el natalicio de esos dos grandes hombres de la historia cubana, Ernesto Guevara y Antonio Maceo, que la casualidad los ha reunido en una misma fecha natal. Así que bueno, pues no queríamos dejar de mencionarlos con nosotros como parte de todo el pueblo. Vamos a ir adelante con el programa. Ante todo, buenas noches a todos ustedes. José, Lázaro,
Dani,
buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a comenzar el programa hablando en este caso de bueno de uno de los grandes intelectuales cubanos, Eusebio Leal. Vamos a hablar de la obra de restauración de La Habana Vieja, de la que él, desde luego, pues es su artífice fundamental. Y bueno, pues también vamos a estar hablando, bueno, un poco a raíz de un artículo que hemos publicado en Cuba Información.
Uh-huh. Bueno, pues un artículo titulado La Habana de Eusebio Leal Spengler, una utopía que resucita. Es un artículo del prestigioso investigador francés Salim Lanrani, que escribe para diversos medios alternativos, entre ellos para Cuba Información, un artículo que recomendamos su lectura. Antes de entrar en el tema, yo quería lanzar un saludo aquí a una persona que se ha incorporado recientemente al equipo de Cuba Información, a Juan José, de Málaga, que está colaborando desde hace muy poco tiempo en la selección precisamente de las temáticas que vamos a hablar en nuestras mesas de radio. Eusebio Leal es el historiador de la ciudad, es una figura emblemática en la política cubana, en la cultura cubana de los últimos años. Yo diría una figura clave incluso en el proceso económico del país, de Cuba y sobre todo de La Habana en los últimos 15 años. Yo diría que es una de las personas de la administración cubana, del gobierno cubano, más queridos, sobre todo por obras concretas que ha puesto en marcha, que ha realizado, que ha conseguido llevar a cabo en esto que se ha llamado el periodo especial, la gran crisis económica de los años 90, en el que, bueno, pues como todos sabemos, el país perdió una buena parte de su soporte económico. Y hoy vamos a hablar un poco de la figura de Eusebio Leal como historiador de la ciudad, pero sobre todo de Eusebio Leal como gran transformador eficiente, diría yo, de La Habana Vieja. Como restaurador de La Habana Vieja, como la persona que ha impulsado a través de su oficina, la oficina del historiador de la ciudad, ha impulsado la transformación, la rehabilitación de muchísimos edificios en los últimos años. Y bueno, antes de hablar de esto, no sé, Tadeo, a mí me gustaría que hablaras un poco de cómo se ve desde la cultura cubana, desde los intelectuales cubanos, la figura de Eusebio Leal, ¿no? La, la luz que proyecta esta persona, que de alguna manera se dice que es una especie de hombre del Renacimiento, ¿no? De un erudito, ¿no?
Sí, bueno, de Eusebio Leal podríamos decir muchas cosas. Yo como historiador pues siento pues una cercanía hacia su figura, a pesar de que Eusebio no es, vamos a decir, uno de estos historiadores que estuvo quizás más cerca de la Escuela Cubana de Historia, porque su acercamiento a este mundo de la vieja Escuela Cubana de Historia, o incluso de la no tan vieja, pues tomó su rumbo quizás más cercano a la Universidad de La Habana. Él pues estuvo más relacionado a lo que es la casa del conservador de la ciudad, estuvo más relacionado a ese otro gran historiador de La Habana, que fue pues Emilio Roy de Lauchering. Y bueno, pues la verdad es que su trabajo, su obra, pues ha sido muy grande, sobre todo en lo relacionado con la conservación de La Habana. Es una persona que se ha ganado un puesto no solo dentro del mundo de los historiadores, sino también dentro de la intelectualidad toda de la isla. Ha sido una persona que en momentos muy difíciles pues se echó encima un poco, por decirlo de alguna manera, esa titánica labor de hacer funcionar cosas que otros pensaron que quizás eran una utopía. Y bueno, pues los frutos de su trabajo están ahí. O sea, realmente se han conseguido cosas a través de la Oficina del Historiador de la Ciudad pues que son impresionantes. Y de su persona, pues decir que es una persona con un magnetismo muy especial, que es una persona que emana pues una energía, un carisma, una personalidad muy atractiva, que es una persona muy querida, es uno de los grandes oradores de Cuba. Eso también es algo que escucharlo es realmente algo maravilloso.
Para poner un ejemplo, hay que recordar el Andar La Habana, ¿no? Que es esa, bueno, una especie de serie de televisión que él presentaba, en la que él paseaba por la calle con una cámara y iba contando todo lo que veía a través de los edificios, ¿no? O sea, verdaderamente una enciclopedia andante.
Sí, sí. Y bueno, y además de su conocimiento, pues todo el mundo decía que si ese programa lo hubiese hecho otra persona, aún sabiendo tanto de La Habana como él, pues claro, hubiese sido distinto, porque su manera de expresarse por ese sentimiento, esa palabra salida de su alma, pues es algo muy propio de él, ¿no? Y es algo que desde luego pues enamora y engancha mucho a la gente. Yo de hecho siempre tengo el recuerdo de, bueno, yo he estado cerca de Eusebio varias veces, y recuerdo la primera vez que estuve cerca de él. Yo estudiaba ingeniería industrial cuando aquello, y me enteré que en la universidad donde yo estudiaba, que era la Universidad de Las Villas, estaba él dando unas conferencias a los estudiantes de humanidades. Bueno, pues yo me escapé, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería cuando aquello, me escapé para poder participar de aquello, y fue realmente maravilloso, me quedé muy, muy impresionado. Bueno, ya después que empecé a estudiar historia en la Universidad de La Habana, pues bueno, pues ya estuve cerca de él varias veces, porque bueno, era una persona que visitaba la universidad, o incluso coincidí con él también en alguno de los predios de lo que es bueno, lo que son bueno, las propias oficinas de conservación de La Habana, y también coincidí con él en el Instituto de Historia, bueno, en coloquios, en una serie de, bueno, en conferencias que él impartía, etcétera, etcétera. Bueno, y siempre fue una experiencia maravillosa. Bueno, también recuerdo algunos históricos discursos que dio en el aula magna de la Universidad de La Habana, donde tuve también la suerte de escucharlo.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Es un placer hablar para ustedes. Efectivamente, estamos hablando de una figura muy querida, y una figura que muestra cada día un patriotismo y un profundo sentimiento personal por Cuba, por la historia y por el rigor histórico, en este caso de lo que significa La Habana, y particularmente el casco histórico de La Habana, La Habana Vieja. Es una persona de vasta cultura, es una persona que es un placer, un verdadero placer escucharle, y ese programa que tú mencionabas, José, es un programa seguido, Andar La Habana, seguido por millones de personas. O sea, era algo, es una clase. Es un placer recibir una clase muy didáctico, con un sentimiento, como expresaba Tadeo, muy profundo, que transmitía una dimensión diferente, mayor a todo lo que exponía. Y es una persona que en 1967 asumió la, digamos, la dirección de la oficina del historiador, alumno aventajado de una figura extraordinaria también, como fue Emilio Roche de Lauchering, y empezó Eusebio a crear salas de exposiciones y hacer dar paso para revitalizar el casco histórico de La Habana. Después fue adquiriendo una gran autonomía y prestigio, por supuesto, y desde luego eso lo llevó a ocupar, como ocupa, altas responsabilidades en el partido, en el gobierno e incluso internacionalmente también. Es un excelente conferencista. Y podemos señalar algunos datos, porque hay que tener en cuenta que a partir de 1993, responsable de la Dirección de Patrimonio Cultural, pues empezó un proyecto ambicioso, teniendo en cuenta la situación que tenía Cuba en esa época, con la caída de la Unión Soviética, la desaparición del campo socialista, con ello la pérdida de relaciones económicas, comerciales de Cuba con ese campo, casi más de un 85, alrededor de el 85-90% de las relaciones económicas y comerciales de Cuba era con ese campo. Sabemos la crisis que conllevó aquello, y Eusebio Lear, con su talento personal, su capacidad, y también alrededor de importantes personas, ingenieros, restauradores, etcétera, pues lograron acometer con pocos recursos un cambio importante algo emblemático de la ciudad de La Habana. Hay que decir que la ciudad de La Habana tiene mucha historia, es una ciudad preciosa y una ciudad que ha sido, fue el principal puerto de América Latina. En el comercio de la metrópoli con el resto de las colonias y demás. Y Eusebio, creó una red económica y cultural con hoteles, restaurantes, tiendas, museos, talleres, en fin, una red comercial que posibilitó, dentro de un periodo duro, difícil, de crisis económica, obtener los fondos necesarios para ir acometiendo obras importantes de restauración, de tal suerte que ha reanimado la vida cultural, social de La Habana, y podemos señalar que existen, en total, más de 100 edificaciones antiguas de estructura compleja y con, por tanto, de gran importancia histórica, han sido restauradas. Y alrededor de la Plaza de Armas, por ejemplo, la Plaza San Francisco, la Plaza Vieja, Alameda de Paula, Plaza de Cristo, la Plaza La Catedral. Y hoy en día podemos apreciar allí multitud de actividades. Hay exposiciones, encuentros, debates culturales, científicos, sociales, comerciales. Es decir, hay 27 museos, casas y salas especializadas, 11 centros culturales del centro histórico, 14 bibliotecas, 5 laboratorios de investigación, 3 gabinetes de estudios centrales, el centro de archivos históricos y la fototeca. Es increíble, un país con tantas dificultades, que la voluntad, el conocimiento, la capacidad, el talento de un hombre, en este caso Eusebio Lear, pues ha impulsado y ha arrastrado a numerosas personas que se han implicado en cada uno de estos proyectos, en cada uno de estas obras de reanimación de algo que para todos los cubanos tiene una importancia extraordinaria.
Lázaro, y habría que aclarar, porque cuando tú explicas toda esta red de empresas, de hoteles, de restaurantes que impulsa la oficina del historiador de la ciudad, hay que aclarar que toda esta red de empresas no son empresas privadas, para el público quizá que conozca menos la realidad de Cuba, ¿no? Todas estas propiedades y estas iniciativas son empresas públicas, empresas del Estado, canalizadas a través, algunas de ellas, de sociedades anónimas con capital estatal, otras con capital mixto, capital cubano y extranjero, en las cuales él es el administrador o el gerente de varias de ellas. Hay que destacar sobre todo la cadena Abaguanex, sociedad anónima, propietaria de numerosos hoteles en Habana Vieja. Y yo también destacaría el asunto de hacer la comparación de lo que ocurre con los centros históricos en otros lugares del mundo con economías abiertas capitalistas, ¿no? Donde realmente la especulación y el acaparamiento de las grandes propiedades, de los grandes edificios, de los edificios antiguos, generalmente es la regla común, ¿no? El acaparamiento de las grandes fortunas, de los bancos, etcétera, ¿no? En Cuba, por supuesto, esto es la otra cara de la moneda, donde hay un impulso público de lo que es la restauración, que además la restauración se hace con la gente viviendo. O sea, quiero decir que no solamente es la restauración de los edificios, sino también de las viviendas, de las escuelas, de los centros de salud, porque tú has mencionado los museos y todas las casas de cultura, pero habría que sumarle todas las escuelas de la red.
Exacto,
que sí. Ha restaurado también la.
Sí, hay varios, bueno, centros sociales, círculos infantiles, hay policlínico o ambulatorio, diríamos aquí, escuela, es decir, que abarca todo y realmente muy bonito. Yo creo que para todos los cubanos es un sano orgullo contar con esta obra, este proyecto, y sobre todo con el impulso de un hombre de una cultura excepcional y una excepcional persona además.
Sí, yo quería hablar de la incidencia del trabajo de Eusebio Leal con todo su equipo en la vida del cubano, en la vida del habanero. Bueno, se ha hecho restauraciones de viviendas, también se ha hecho restauraciones de escuelas y también, por ejemplo, ha sido una persona que se ha preocupado por cosas, por ejemplo, como la asistencia escolar, o sea, el hecho de que los niños asistan a las escuelas. Y él mismo hablaba de cómo se habían creado mecanismos, por ejemplo, para que en círculos de interés, en diferentes locales que él mismo facilitó, pues se hiciera pan o se le regalara un helado a cada niño. Entonces dice que de esa manera pues incentivaba a que la asistencia de los estudiantes, de los niños de la zona de La Habana Vieja, por ejemplo, pues mejorara. El hecho de que hubiese una motivación hacia la asistencia, por ejemplo. O sea, que es una persona que tampoco es que no ha estado desconectado de lo que es, bueno, pues la vida social de la gente de allí. También quería decir que, bueno, él es el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos. Eso quiere decir que su trabajo no solo se ha quedado en la zona habanera, sino que también pues ha salido a otras provincias y también ha ayudado a lo que es el buen funcionamiento de otros de otras casas del conservador de la ciudad en otros lugares. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de mi propia ciudad, en la ciudad de Trinidad, donde lo hemos tenido por allí varias veces supervisando el trabajo, bueno, y desde luego su presencia pues ha sido también pues muy importante y muy estimulante. También decir que es embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. Realmente ha sido una persona que, bueno, pues es doctor honoris causa de muchas universidades del mundo y realmente es, vamos a decir, como uno de esos símbolos de cubanía. Es una persona que es un orgullo para todos los cubanos. Su presencia en diferentes centros intelectuales, ha dado conferencias magistrales en muchos lugares. Yo de hecho recuerdo la visita que hizo al Callao, una región por acá de la América del Sur, y estuvo ahí en esa ciudad del Callao dando una conferencia magistral a esas personas de allí, explicándole toda la historia del Callao. O sea, que es una cosa interesantísima, como este señor tenía un conocimiento pero súper profundo de la historia de aquella ciudad, y que dejó a todo el mundo pues boquiabierto, pues, que es realmente una persona de una gran erudición. Y bueno, y también quería mencionar el hecho de que, bueno, que es diputado del Parlamento cubano, y bueno, y también, bueno, pues recordar que estuvo muy relacionado con esto de la incursión de los religiosos al partido, que también es un hito.
Sí, porque hay que recordar que él es católico, él es perteneció a la Juventud de Acción Católica en su momento, y como tú decías, una de las personas que impulsó que finalmente en los años 90, principios de los años 90, año 90, si no me equivoco, pues ya el partido aceptara las creencias religiosas individuales de los militantes. Y yo, bueno, para acabar, recordar la intervención que tenía Eusebio Leal en el sexto congreso del Partido Comunista, recientemente celebrado en abril, cuyas comisiones fueron retransmitidas por la televisión cubana, o algunas de ellas, y donde él hablaba, me acuerdo, del papel de la vanguardia, de la vanguardia en cualquier sociedad, ¿no? O sea, la necesidad de, de bueno, pues un cierto destacamento de vanguardia ejemplar en cualquier sociedad. Y bueno, recomendar cualquiera de estos vídeos que hemos dicho de Andar La Habana, algunos de los cuales, quizá algunos antiguos, están en Cuba Información.
Bueno, pues vamos a continuar.
Oye, echa pa' acá, rumbero.
Bueno, estamos escuchando a la orquesta de Lito Rebey y su charangón con este tema A Matanzas.
Mi música es de brindar. ¿Y por qué canto la rumba?
Bueno, pues vamos a seguir adelante con el programa, en este caso hablando de acuerdos económicos importantes entre Cuba y Venezuela.
Bueno, pues aunque los medios han destacado esta semana la operación a la que ha sido sometido el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Cuba, por un absceso pélvico, de la cual se está recuperando, y bueno, ha habido una cierta polémica en los, sobre todo en los medios venezolanos y en los, bueno, los grandes medios de los oligopolios mediáticos internacionales acerca de esta circunstancia, ¿no? De por qué se opera en Cuba y no en Venezuela. Bueno, a lo largo durante estos días hemos oído distintas cuestiones alrededor de esto. La cosa es que en la 11ª Comisión Intergubernamental de Cooperación entre Cuba y Venezuela se han firmado un montón de acuerdos y convenios, incluso unos acuerdos de inversión por 1.300 millones de dólares, inversiones tanto en Cuba como en Venezuela. 100 contratos para ejecutar 116 proyectos en diferentes áreas, ¿no? Como educación, salud, deporte, cultura, alimentación, construcción, transporte, comunicaciones, energía o las misiones sociales venezolanas. Y se ha celebrado durante estos días una serie de reuniones en las cuales se ha vuelto a reafirmar la solidaridad entre ambos pueblos, entre ambos gobiernos. Se ha rechazado de manera contundente la política de sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, concretamente a la petrolera PDVSA, y se ha marcado también una línea de acción para resistir a este tipo de presiones. También presiones del gobierno de Estados Unidos a las posibles inversiones de determinadas petroleras en Cuba, como es el caso de Repsol, siempre remarcando que Cuba está poniendo condiciones soberanas a las inversiones de las multinacionales de otros países. Y bueno, todo esto un poco a la espera de que en julio se reúna la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se presenta de alguna manera como una nueva institución multiestatal, ¿no?, en América Latina.
Sí, yo uniría este nuevo acontecimiento, que va a ser la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con precisamente con esta 11ª Comisión de las Estrechas Relaciones entre Cuba y Venezuela, que recordemos que la alternativa bolivariana de las Américas también fue en parte un producto que, digamos, como punto de partida fue precisamente esta colaboración estrecha entre Cuba y Venezuela, que luego pues se amplió a otros países, se creó el ALBA. Uh-huh. Y decía que esto lo quería unir con este nuevo sistema o organización que se va a generar, que es la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, que va a ser, la verdad es que todavía no se tiene bien claro lo que va a ser. Algunos autores afirman que va a ser como una especie de OEA. Uh-huh.
Sin Estados Unidos.
Sin Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, yo, el vínculo que hacía es que la creación de estos nuevos mecanismos en el que se excluye a Estados Unidos, digamos que muestra un poco el nuevo tiempo de cambio que existe en América Latina, pues desde finales de los años 90, y vemos, por ejemplo, cómo han surgido proyectos como la Alternativa Bolivariana para las Américas, la Unión de Naciones Suramericanas, por ejemplo, otro proyecto muy importante, y ahora la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, también sin Estados Unidos, que expresa un poco, bueno, pues esta nueva ola, digamos, en el que los países de América Latina y del Caribe pues están organizando por sí mismos, sin la tutela o la, digamos, la influencia histórica que en el siglo pasado pues ha tenido Estados Unidos. Uh-huh.
Sí, y además un nuevo tiempo en el que se ha incorporado un nuevo factor, un nuevo actor gubernamental. Es el caso, por ejemplo, de Perú, ¿no? El caso de la victoria de Ollanta Humala, el candidato de izquierdas, que también supone esperamos, ¿no?, que pueda suponer un nuevo viento de aire fresco para América Latina, un nuevo actor en este giro a la izquierda en el continente. Y indudablemente, bueno, luego quedan algunos sectores, algunos factores políticos y gobiernos vinculados o a la sombra de Estados Unidos, es el caso fundamental, ¿no?, estratégico de Colombia, o pueden ser otros, Honduras, etcétera, pero indudablemente siempre a la defensiva, ¿no? En estos momentos sigue la expansión de gobiernos progresistas y de izquierdas, algunos con carácter claramente revolucionario, y indudablemente todo este tipo de contratos bilaterales entre dos naciones, como es el caso que mencionábamos de Cuba y Venezuela, toda esta creación de nuevas instituciones supraestatales y multiestatales sin Estados Unidos, significa que sigue el camino de la soberanía latinoamericana, ¿no? Y por supuesto que tenemos que congratularnos por ello, ¿no? Volviendo un poco a lo que es la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, hay que mencionar que se vuelven a firmar acuerdos de apoyo a los programas sociales en Venezuela, el caso de Barrio Adentro, los programas educativos, la misión Cultura Corazón Adentro, el apoyo de Cuba a Venezuela en el tema de la soberanía agroalimentaria, la experiencia de agricultura urbana que tiene Cuba, la experiencia de agricultura, bueno, la experiencia agroecológica de Cuba, etcétera. Y por supuesto todos los acuerdos que bien conocemos de apoyo de Venezuela en el campo petrolero a Cuba, no solo manteniendo el suministro de petróleo, sino también ayudando económicamente para la reparación y actualización, modernización de refinerías, incluso para la creación de una nueva, ¿no?, como es la que se va a construir en Matanzas. Y yo no sé, si queréis podemos unir este asunto, todo este asunto de los acuerdos entre Cuba y Venezuela, también con la visita de un alto cargo de China a Cuba, ¿no?
Eso quería mencionar, efectivamente. Xi Jinping, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, es vicepresidente de la República Popular China, calificó de muy exitosa su estancia en Cuba. Es decir, coincide en el tiempo. Dos visitas importantes para Cuba, para el pueblo cubano, por cuanto son dos países. Hay que destacar que China es el segundo socio comercial, precisamente, de Cuba, detrás de Venezuela.
Yo, si quieres, menciono los datos y te dejo continuar. Sí. El comercio bilateral entre Cuba y China aumentó en 2010 a 1.800 millones de dólares, 250 millones de dólares más que en el año anterior. Como tú decías, es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela.
Sí, bueno, la prensa burguesa, la prensa del Estado español, pues como siempre, ¿no? Siempre buscando las manchas, los lunares al sol. y no cabe duda que son dos visitas muy importantes. El caso del presidente Chávez es muy querido por el pueblo cubano, es parte de la actualidad, podemos decir, de la vida política, económica, social de Cuba. Es una figura entrañable, y lo que significa la revolución bolivariana, tanto para la Venezuela misma como para nuestros pueblos de América, muy importante. Y claro, como has mencionado, los acuerdos que se han firmado, el monto también económico, que no deja, a pesar de que se habla de monto económico, no deja de estar presente como cuestión fundamental y esencial la solidaridad, la complementariedad entre ambos pueblos y países. En el caso de China, pues la República Popular China, pues esta visita de este alto miembro del Partido Comunista Chino lo que hace es fortalecer los vínculos existentes. Hay que tener en cuenta que Cuba, la República de Cuba y China establecieron las relaciones diplomáticas y comerciales ya en la temprana fecha de 1960, y a pesar de diferentes situaciones y momentos históricos de altas y bajas, lo cierto es que en los últimos años se ha fortalecido y ha ido creciendo. Y en esta oportunidad fueron rubricados 13 acuerdos en diferentes áreas de interés común. Bueno, se habla de, por ejemplo, de el comercio de China, o sea, el comercio bilateral aumentó en 2010 a 1.800 millones de dólares, es decir, 1.323 millones de euros, 254 millones de dólares más que en 2009, es decir, que va aumentando ese vínculo, esa también cooperación importante para el mismo, la misma dinámica de estos cambios que tienen lugar en el país y por tanto un impulso al mismo desarrollo económico de Cuba.
Yo no sé si entre estos acuerdos, igual José me puede confirmar, que creo que China también va a participar en lo que es la nueva refinería que se va a construir
en Matanzas,
¿eh? En Matanzas. Y uniendo el tema de Venezuela, yo creo que aquí hay una relación interesante en torno al tema de la energía y del petróleo, en el que, bueno, se está tratando, o todo parece que se está tratando de crear un polo petroquímico en Cienfuegos, y también se está tratando de aumentar la capacidad de refinación de Cuba, que, bueno, por el papel que juega en el Caribe, pues podría ser un centro de suministro a
otros, estratégico, ¿no?
Estratégico, sobre todo a la región del Caribe y Centroamérica. Y bueno, eso también está unido con la plataforma petrolífera que ya hemos hablado en otros programas que va a llegar. De hecho, llegará dentro de unos meses. Se espera que a finales de septiembre llegue. Y bueno, si estas son noticias que ya desde muchos años se dice que en Cuba hay petróleo, parece que realmente sí hay petróleo, porque si no, no se explicaría que tantas empresas petroleras importantes y de prestigio de muchos países lleven tanto tiempo en Cuba explorando,
invirtiendo
mucho dinero.
Y otra cosa, Dani, disculpa, es también, tiene que ver por el interés ahora de Estados Unidos en bloquear o impedir que hayan empresas, en este caso como la Repsol española, pues instalen allí su plataforma o inicien prospección de las aguas profundas de la plataforma cubana, ¿no?
Sí, entonces sí, yo lo que quería decir es que, bueno, hay sinergias y hay intereses compartidos entre Cuba, entre Venezuela y entre China. Son diferentes, pero en algunos aspectos a Venezuela le interesa, digamos, no depender tanto de sus exportaciones a Estados Unidos y diversificarlas a otros mercados, como por ejemplo a China. Y de hecho, muchos de los importantes acuerdos entre China y Venezuela, con más de 20.000 millones en préstamos, que parte de ellos serán pagados en petróleo por Venezuela, pues indican a que está habiendo una estrecha colaboración. También la creación de empresas petroleras mixtas entre Venezuela y China. Y bueno, y luego la estrategia de crear en China, en Cuba, pues un centro de refinación de ese petróleo, pues bueno, puede crear interesantes oportunidades de desarrollo económico para los países, no solo en el sector petrolero, sino también de las industrias secundarias que tienen que suministrar pues a ese sector. Es decir, que alrededor del sector petrolero, la extracción, hay diferentes industrias de otros niveles que también tienen que suministrar, y eso crea pues una relación importante que para desarrollar las economías de estos países. Bueno, vamos a continuar.
Por eso soy así y no de otra manera. Por eso te espero cada tarde sumida en mis solemnidades y te busco en la roca o en un perfil de bruma. Nunca podré hallar lo que siempre he buscado. A veces me refugio en el ánfora antigua con restos de volcán y las llamas me encuentran para quemar tu piel. Por eso soy así, aunque se abra la tierra y la raíz de todas las memorias no quiera regresar. No importa, aquí estamos abrazados al polvo, palpitantes de lluvia al suspiro del ruego. al temblor de los siglos. Tú y yo, bajo los escombros, beberemos la noche cuando la luna fría comienza a sollozar, impulsada de raras visiones sedientas por vivir. Bueno, pues con este texto que se llama Abrazados y Solos, comienzo la sección poética de hoy. Es un texto de la poetisa cubana Juanita Conejero Tejeiro. Juana Elvira Conejero Tejeiro nació en La Habana el 20 de febrero de 1934. Es poetisa, escritora, profesora y promotora cultural. Es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana. Conduce desde hace más de 7 años la tertulia de arte y literatura Sol Adentro, inspirada en el gran humanista mexicano Alfonso Reyes. Bueno, y tiene una serie de poemarios publicados tanto en Cuba como en el extranjero. Por ejemplo, el poemario Más allá del tiempo, editado en México por la editorial Tinta de Alcatraz, del año 2000. Persistencia de la memoria, que es una de la editorial Extramuros cubana, del año 2007. Décimas y poemas breves, ediciones Doctum de México, 2009. La palabra dicha tiempo, también de la misma editora, del 2010. Selección de sonetos, también la misma editora, en el año 2010. Bueno, tiene inéditos una serie de libros también, como Un día cualquiera, un libro para niños, Décimas para mi ciudad, Bajo el reino de unos ojos, etcétera, etcétera. También, pues, sus poemas aparecen, pues, en las más importantes antologías y revistas poéticas, tanto de Cuba como de otros países, México, España, etcétera, etcétera. Voy a leer un par de textos más de Juana Conejero. En este caso, pues, un soneto escribió a su madre y dice así: tiemblan mis manos cuando tú apareces, áurea imagen al paso del camino, iluminando lo que tantas veces fue mar creciente de un cabal destino. Cuna nutrida de afanosos peces, nadando en el vaivén de su suave trino, con la savia fecunda de tus mieses y la dulce ilusión de un pez divino. Diluye tu coraje peregrino, oh madre, entre las flores de mi higuera, y entrégame la música de un pino, extendida en la brisa mañanera. Descúbreme el secreto vespertino y convierte mi noche en primavera. Y un último soneto escrito a ese otro gran poeta cubano, el indio Naborí, Jesús Horta Ruiz. Dice: en el misterio de tu piel bravía, el dulce amanecer de una tonada, el mar, la música imantada, al sonoro bregar de tu osadía, con el pincel de imágenes sostienes a la patria en el lienzo prometido, cuajado de añoranzas mantenido por el rumor del verso de tus sienes. Indio que se desata en el poema, indio que se traduce en la suprema humildad junto al sueño de la historia, eres el roble en flor de la espesura, el jardín secular de un alma pura que ennegrece de fe su eterna gloria.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
vamos a continuar en este caso, bueno, pues con una noticia que nos ha dejado un poquito impresionados, porque se ha estado hablando en la televisión de Miami de nosotros, del programa de Cuba Información, en un programa que se llama Mano Limpia.
Bueno, pues en Cuba Información se puede ver un fragmento de este programa en el que analizan lo que es Cuba Información y bueno, pues hacen una especie de película de misterio sobre qué somos, qué hay detrás de este medio que trata de dar una verdad informativa diferente, ¿no? Sobre Cuba, indudablemente muy contraria a ellos precisamente, ¿no? A lo que suponen ellos en como desde Miami. Y bueno, ahí se han dicho cosas sobre Cuba Información, pero a mí la que más, sinceramente, la que más me ha parecido escandalosa, y porque yo indudablemente no soy cubano, pero me pongo la piel de los cubanos que estáis aquí participando desde la militancia y desde el voluntariado en este proceso y en este medio de comunicación que es Cuba Información. Y lo que se decía en ese programa es que Cuba Información tiene una serie de cubanos contratados y cobrando de los impuestos del Estado español, ¿no? Entonces yo no sé qué tenéis que decir acerca de eso.
No, y viviendo.
Y viviendo.
Bueno, mira, lo que demuestra primero es la indigencia de toda esta gente. Indigencia moral, indigencia incluso intelectual. Y nos acusan de que no hacemos periodismo. No, Cuba Información Cuba Información es un medio que dice la verdad. Y con nuestros modestos recursos decimos la verdad de la mejor forma posible, que llegue a la gente, que entienda a la gente y que sea una forma de contrastar con las mentiras, las calumnias y las manipulaciones que sistemáticamente hacen contra Cuba. Y aquí el abanderado de todo este bodrio que aparece ahí es Ernesto
Hernández Busto.
¿Qué muestra este individuo?
Le llaman el pájaro tieso.
Sí, no, ¿qué muestra? Porque incluso él se... que no tiene nada que ocultar. Y sus vínculos, las relaciones, sus encuentros con altas figuras de la anterior administración, sobre todo de los Estados Unidos, también con esta... Pero estamos hablando de figura de lo más derechista de la clase política estadounidense, como es Condoleezza Rice, como es George Bush, etcétera, etcétera. Y lo que muestra, ¿qué muestra esto? Pues muestra una preocupación en personas que tienen un sentimiento profundamente anexionista, anticubano, y dependiente. Ellos hablan que son independientes, que hacen prensa independiente, pero ellos, ¿independiente de quién? ¿Y dependiente de quién? Porque lo cierto es que todo esto tiene detrás, ellos hablan de, o dicen, ¿qué hay detrás de Cuba Información? De Cuba Información no hay detrás nada, sencillamente es un grupo de compañeras y compañeros que nos hemos dado la tarea de dar una verdad, una realidad de lo que pasa en Cuba, y no solo en Cuba, también en América Latina y en otros países, que no aparecen con una óptica de izquierda, lógicamente, pero que no aparecen en los grandes medios.
Y compañeros y compañeras de numerosos países, porque ahí se menciona solamente a la Asociación Euskadi-Cuba, que es quien impulsa el proyecto desde el comienzo, pero aquí hay colaboradores voluntarios, militantes, claro, que no cobran nada.
Pero es lo que no le cabe en la cabeza a estos individuos, no, ni al presentador del programa, ni a Busto, ni a otro cubano que aparece ahí, o de origen cubano, me gusta decir a mí, porque es que no pueden entender que los cubanos que estamos aquí, como muchos otros colaboradores, lo hacemos de forma voluntaria, porque nos identificamos, primero por patriotismo, y por saber dar nuestras posibilidades, pues decir también... cosas que no son capaces ellos mismos ni de reconocer y también denunciar. Esto es decir verdades y denunciar estas campañas sistemáticas de esta guerra mediática a las cuales se prestan estos apátridas, gente que no tiene nada que ver con Cuba, no tiene nada que ver con el sentimiento patriótico del pueblo cubano, y están al servicio precisamente de los intereses del imperialismo y de las potencias occidentales.
Tadeo, ¿tú cómo te has visto reflejado en Miami?
No, la verdad, yo no sé, no, ni me voy a preocupar demasiado, porque no me siento... Bueno, en sí no me he sentido emplazado directamente. Yo pienso que más ponían el acento en la organización como tal. Mm. Bueno, decían, bueno, sí, hay unos cubanos allí trabajando, sí, y tal. Mm. Pero bueno, no sé, creo que al final estaba más preocupado por la organización en sí misma que por nosotros en sí, los cubanos que estamos aquí. Bueno, decir que bueno, que eso, que estamos aquí sin cobrar un centavo, que realmente no nos mueve un interés económico. Si acaso, porque no sé, es un tema tan así que para mí es incómodo hablar de él, ¿no? Uh-huh. Si acaso decir dos cositas. Una, lo de decir, bueno, que estos no hacen periodismo ni hacen nada, es como si diciendo, bueno, estos no tienen ahí ni voz ni voto porque intelectualmente no representan nada o no significan nada.
Siguen consignas desde Cuba, eso es lo que dicen, ¿no?
Sí, bueno, yo sí quería decir que, bueno, que llama la atención cómo en cualquier persona que en Cuba esté dispuesta a mandar información contraria a la revolución, a cualquier medio fuera, ellos le llaman periodista, sea quien sea. O sea, no tienen ningún problema para llamar periodistas a esas personas, o los del grupo de los 75, fuesen periodistas o no lo fuesen, bueno, pues no tienen ningún problema llamarlos periodistas, y sin embargo les cuesta trabajo decir que lo que hacemos es periodismo. Bueno, yo por lo menos, no sé, por lo menos tengo dos titulaciones, por lo menos me gradué en la Universidad de La Habana y me gradué en la Universidad del País Vasco, por lo menos tengo dos títulos universitarios, que por lo menos no soy una persona que, sin, como pasa muchas veces en Cuba, que cualquier persona sin titulación de nada está dispuesto a hablar más de la revolución y ya le llaman periodista desde los Estados Unidos. Entonces, bueno, llama la atención cómo desde el lado de allá hay tan poco rigor en ese sentido, y sin embargo, en el caso nuestro, pues, bueno, no tenemos ya tiempo para más, así que vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues el programa ya no da para más. Vamos a despedir aquí y seguramente de esto seguiremos hablando en los próximos programas, porque, bueno, ya nos desahogaremos y hablaremos un poco más sobre todo esto. De momento, agradecerles la atención prestada. Decirles que vamos a estar aquí la semana siguiente seguramente, así que vamos a terminar aquí. Buenas noches a todos los audiencias.
Trovada, compa, yo no.